Bendiciones, buen día tengan todos. Que sea la paz de Dios hoy ministrando a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Dice en la palabra de Dios que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Y eso ocurre porque en Dios ha confiado. Nuestra confianza en Dios nos permite mantenernos ahí, firmes, perseverando en esa esperanza que trae paz a nuestras vidas, que trae paz a nuestros corazones. Así que pedimos a Dios, pedimos al Espíritu Santo que esa paz que sobrepasa todo entendimiento repose sobre cada una de nuestras vidas y que pueda ser extensiva a nuestras familias. Y por qué no, que pueda ser extensiva aún a nuestra nación. Dice en la palabra de Dios que aún oremos por nuestros gobernantes, estemos o no de acuerdo con ellos, para que sea Dios el que esté obrando. Aleluya. Y hoy podemos decirle a Dios gracias porque, a pesar de que en muchas ocasiones se nos olvida hacer lo que debemos hacer espiritualmente hablando, tú, Dios, no te olvidas de nosotros. Tú no te olvidas lo que has de hacer por nosotros. Por eso hoy les invito a que podamos estar sobre nuestros pies y decirle a Dios gracias. Gracias porque tú tienes memoria de nosotros. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Sabía que dice la palabra de Dios que Dios nos cubre con la sombra de su mano. Es algo maravilloso. Lo había leído muchas veces y particularmente en Iglesia de Niños hace no sé cuántos años atrás habíamos hablado de esto con los niños y no fue hasta precisamente esta semana que volvimos a repetirles este tema, que caigo en cuenta, es en serio, es la mano de Dios la que cubre nuestras vidas, su propia mano. Y le invito a que usted hoy pueda asombrarse en eso, pueda asombrarse en un Dios que no nos mira de lejos, es un Dios que nos cubre Él mismo con su mano. Y sabe, su mano es poderosa, amén. Su mano es sorprendente. Su mano hace maravillas. Y por eso hoy, Dios, te decimos gracias. Por eso hoy, Dios, te decimos gracias, Dios. Es que no hay palabras con que expresar, Dios, quién tú eres para nosotros, lo que significas para nosotros, Señor. En ocasiones no lo entendemos, en ocasiones no lo vemos, en ocasiones no lo discernimos de esa manera. Pero es hermoso, es maravilloso cuando a través de tu palabra tú nos hablas, Señor, y nos dices cuánto nos amas, cuánto nos cuidas, quién eres tú para nosotros, Dios. Gracias. Y aún, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en este día, que en este tiempo que estaremos en este lugar y aún en el tiempo en que alguna persona nos pueda escuchar a través de este audio, tú, Señor, te reveles a nuestras vidas como ese Dios que nos cubre con su mano, como ese Dios que nos ama y nos ama tanto, que dio su vida en rescate por la nuestra. Oh, gracias, 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 Dios. Y aún te pedimos perdón por las veces que hemos visto o mirado la Biblia como un libro de reglas y no lo hemos visto como ese panal de miel y no lo hemos visto como ese alimento y no lo hemos visto como esa fuente de vida, de verdad y de paz. Tú eres Dios y tu palabra es tu esencia, eres tú mismo, Señor. Y hoy, Espíritu Santo, te pedimos, enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a amarte como tú nos amas a nosotros. Enséñanos a mirarte como tú nos miras a nosotros. Hoy con humildad, Dios, no como un reclamo, no como una exigencia, sino como una petición de nuestro corazón. Te pedimos, Dios, abre los cielos. Queremos verte. Necesitamos verte. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Jehová Sama, que tu presencia sea en este lugar. Si puedes, pon tu mano en tu corazón o pon tu mano en tu cabeza. Simplemente es un símbolo. es indicándole al Espíritu Santo: Jehová Sama, Dios, que tu presencia esté aquí, en mi pensamiento, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, para poder perseverar, para que mi confianza, mi esperanza crezcan más, para que tu palabra sea revelada a mi vida, para tener paz.
Anhelo más de ti.
sé que estás aquí. Uno de tus nombres es Jehová Sama. Tu presencia está. Tú estás aquí. Yo sé que estás aquí rodeándome, sanándome. Para ti no hay límites. Tú habitas la eternidad. Eres el Dios omnipresente. Eres el Dios omnipotente. Eres el Dios omnisciente. Tú conoces todo. Tú todo lo puedes. Tú estás aquí. Tú estás en todo lugar. Pero a ti alabanza de tu pueblo. Tú prometiste estar donde hay un corazón que te invoca de veras. Jesús, tú prometiste no dejarnos solos. Prometiste que el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo estaría con nosotros, nos llevaría toda verdad, nos consolaría, nos enseñaría, nos redarguiría. Nuestro paracleto es el día de tu venida. Por eso, Espíritu Santo de Dios, escucha hoy nuestro clamor, escucha hoy nuestra voz, escucha hoy mi voz, y en el lugar donde te encuentres,
sed de justicia, hambre y sed de ti, hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tus palabras. Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñen las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y es así. Tu palabra, Dios, es vida, porque tú, Jesús, eres vida. Espíritu de Dios, abre los cielos, pero abre nuestros ojos para que podamos ver. Abre nuestros oídos para que podamos ver quién tú eres realmente, y aún nuestra necesidad de ti. El salmista decía: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, en vano nos esforzamos. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugamos, en vano nos acostamos tarde para comer pan de fatigas, porque solo Dios nos concede el descanso. Porque solo Dios, solo su presencia nos hace vivir tranquilos, en paz. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra esperanza en ti, en nada más. Queremos estar contigo.
Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo, no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Mi esperanza, eres mi castillo.
porque tú eres nuestra roca y nuestra salvación, oh Dios. Es que no puede haber un mejor lugar, no puede haber otro lugar para estar. Porque tú eres el lugar donde estamos seguros, porque tú eres el lugar en el cual podemos encontrar todo aquello que necesitamos, que es prioritario o primordial. Tal vez el mundo tenga muchas cosas para ofrecernos, cosas que tal vez nos atraen, cosas que nos llaman la atención, pero es solamente en tu presencia, Señor, donde encontramos todo lo necesario, todo lo que es realmente necesario e indispensable para nuestras almas. Por eso es que no hay mejor lugar. Y porque tú eres el Dios que nos provees de todo cuanto podemos necesitar en nuestro diario vivir. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tenemos la necesidad de tomar este tiempo primeramente para agradecerte a ti, Señor, por todo cuanto tú nos provees, por todo cuanto nos das, todo cuanto nos regalas, todo cuanto haces por nosotros, Señor. Aun incluso desde el don de la vida, aun incluso la salud, pero aun incluso, Señor, esas cosas materiales con las que a diario tú suples nuestras necesidades. Los alimentos, Señor, el calzado, el vestido, el techo sobre nuestras cabezas. Aun incluso, Señor, algo que es inmaterial, pero tan necesario para nosotros, Señor, como lo puede ser el vivir, el habitar en familia, Señor. Agradecemos por eso. Ninguna de estas cosas, Señor, que acabamos de mencionar, las merecemos. Pero aunque no las merecemos, Señor, tú te places, tú te complaces en bendecirnos con ellas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te decimos gracias, 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 Señor. Y en el nombre de Jesús, consagramos lo que hemos apartado, lo que hemos dispuesto, Señor, con anterioridad, con antelación, para traerlo a tu casa, Señor, como ofrendas, como diezmos. Padre, en el nombre de Jesús, es imposible que podamos tan siquiera intentar pagar o retribuir de alguna manera todo cuanto tú nos das. Pero tu palabra dice, Señor, que tú determinaste, que tú has querido, Señor, que tu casa se sustente por medio de lo que nosotros, quienes hacemos vida en ella, consagramos y traemos. De esa décima parte, Señor, que de todo lo que tú nos das, Señor, tú has determinado que con eso tu casa y quienes sirven en ella puedan sustentarse. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, con alegría y con sencillez de corazón, agradecemos por todo cuanto nos das. Y consagramos, oh Dios, nuestras ofrendas y diezmos para que haya alimento y provisión en tu casa, pero también bendición en la nuestra. Aleluya.
Eres mi roca y mi salvación.
que estamos en el mejor lugar, oh Dios, el lugar en el cual nos reunimos como iglesia, Señor, a adorar y bendecir tu nombre de la forma en que lo hemos hecho hasta este momento. Igual, Señor, pedimos que tu presencia continúe ministrando en nuestros corazones y que por medio de tu palabra, Señor, tú hables a nuestras vidas. Tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos exhortes. Señor, haz tu obra y aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Aviva, Señor, tu obra y hazla conocer. En el nombre de Jesús consagramos ante tu presencia, Señor, nuestros corazones y disponemos, Señor, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para que tú hables conforme la necesidad de cada uno. Unge mis labios, Señor, mi mente y corazón, y que solo pueda hablar lo que provenga de ti en este tiempo. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar su asiento. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, quien es la persona más importante de este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a centrar nuestra atención en un pasaje muy conocido. Esta porción de las Escrituras de por sí ya es bastante conocida. Vamos a centrarnos en el último versículo de este capítulo de Primera de Corintios 13. Gloria al Señor. Leemos entonces la palabra del Señor en Primera de Corintios 13:13 y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? De alguna manera u otra, todos creemos o tenemos fe en algo o en alguien, los que se hacen llamar ateos. O incluso esas personas creen en algo, tienen fe en algo. Y debido a esa creencia o a esa fe, nosotros tenemos una esperanza. Cada persona, cada ser humano desarrolla una esperanza. Una esperanza de que ciertas cosas van a suceder en el futuro, bien sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Podríamos entender a corto plazo, decir lo que yo espero que suceda mañana o esta tarde. Eso es una esperanza. Tal vez mediano plazo, cuando hablo de mediano plazo, hablo tal vez de lo que tal vez sucederá dentro de 5 años, es decir, yo comienzo a trabajar hoy en una empresa y yo digo, bueno, de aquí a 5 años yo espero haber podido reunir lo suficiente para, no sé, comprarme una moto, comprar un carro, comprar una casa o cualquier proyecto que podamos tener. Eso podríamos llamarlo esperanzas a mediano plazo. Y a largo plazo, digamos, no sé, tal vez que cuando ya sea una persona anciana, si estamos hablando de una persona joven, que cuando sea una persona anciana, haber formado una familia, poder tener nietos, disfrutar de sus nietos, tal vez jubilarse, en fin, qué sé yo. Pero lo vi que es cierto en medio de todo esto es que la mayoría de las personas no suelen pensar en lo que sucederá detrás del velo de la muerte, es decir, lo que viene después del momento de morir. Y eso también es una esperanza. Y es una esperanza que se basa en una creencia, en una fe. Y por eso es que dije hace un momento, en esta introducción, que todos de alguna manera u otra tenemos una fe o creemos en algo o creemos en alguien, aún incluso los ateos. Usted podrá decir, pero bueno, ¿y el ateo en qué cree? Si dice que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, como decía Cookie, no creen ni en la luz eléctrica. ¿En qué creen ellos? Tal vez que al después de morir no sucede nada. Simplemente entramos a un estado de absoluta inexistencia total. Obviamente, si no se cree en Dios, si no creen en un ámbito espiritual, simplemente todo es racionalizado. Y su esperanza, su creencia es que simplemente se deja de existir. Entonces, todos creemos en algo de alguna manera u otra. Y el título de mi mensaje para este tiempo es Nuestra fe y esperanza. ¿Cómo debería ser nuestra fe y nuestra esperanza como hijos de Dios? Un dicho popular dice que lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Y en cierta forma es cierto este dicho popular, tiene cierta verdad en él. Porque todos los seres vivos, incluyendo los animales y nosotros los seres humanos, los seres racionales, todos tenemos un instinto de preservación natural que nos hace huir del peligro o plantarse en posición de defensa. De alguna manera u otra, todos procuramos preservarnos con vida. Y eso es una esperanza. Esperamos, digamos, nos enfrentamos tal vez, no sé, a un peligro, un león, un tigre, un animal de estos salvajes y feroces. Y nuestra esperanza es librarnos. Y tal vez lo primero que podemos pensar es huir. Salir huyendo, salir en carrera. Si tenemos tal vez un arma, bueno, prepararnos que si nos ataca poder defendernos. O quedarnos absoluto y totalmente quietos esperando que el animal también se asuste. Porque a veces nosotros nos asustamos de ese tipo de animales, pero dicen los expertos, a mí no me crea, dicen los expertos que la mayoría de estos animales salvajes le tienen más miedo a uno del que nosotros le tenemos a ellos. Ellos temen más a nosotros que nosotros a ellos. Obviamente, si ellos se ven amenazados, si ellos sienten, si ellos nos perciben como una amenaza, su instinto de preservación va a hacer que nos ataquen. En nuestra especie humana, en nuestra raza humana, el instinto de preservación está asociado con aquellas cosas que nosotros más son importantes para nosotros. Digamos, la familia, la vida propia, nuestra propia vida, ese instinto de autopreservación de nuestra vida, tal vez las posesiones materiales, aún incluso, ¿por qué no? También Dios, las cosas espirituales, eso también puede ser algo que nos motive a nosotros. También por ahí tal vez podrían desprenderse una serie de cosas que también nos motivan a nosotros a plantarnos, a defender algo o a preservarlo de cierta manera. No son pocos las ocasiones que escuchamos tal vez a un médico decir que un paciente, cuando se rinde, un paciente que está grave, vamos a decirlo de alguna manera, sufre un accidente grave y su vida pende de un hilo, como se suele decir, muchos médicos dicen que la persona se mantiene con vida contra todo pronóstico porque la persona está luchando por su vida. Está inconsciente, pero tiene tantos deseos de vivir y tal vez lo impulsa el hecho de su familia, sus hijos o sus padres, no dejar solos a sus padres. O tal vez, no sé, lo que impulse la vida de esa persona y ese deseo de continuar con vida, aunque está inconsciente, lucha por mantenerse con vida. Pero también hemos escuchado a muchos médicos que dicen que una persona simplemente se rindió. Estaba tan cansado ya de luchar contra una enfermedad. Y suele escucharse eso cuando hablamos de personas con cáncer, con enfermedades estas crónicas que son muy dolorosas, muy agotadoras para el paciente. Y la persona poco a poco se va rindiendo. Poco a poco comienza a sentir que no hay nada por lo cual luchar o continuar con vida. En pocas palabras, esa persona siente una desesperanza. La persona siente que no tiene nada por lo cual mantenerse con vida. Esa persona siente que no vale la pena vivir. Dicho de otra forma, no hay nada que esa persona ame en este mundo que lo haga o que lo impulse a luchar por mantenerse con vida. Y aquí está una clave, y quiero que volvamos a 1 Corintios 13:13, porque el pasaje dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres permanecen, perdón, por encima de todos los dones espirituales, porque de eso viene hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios. Pablo viene hablando de los dones de milagros, de sanidades, los dones de profecía, en fin, de una serie de dones importantes para la iglesia. Pero el apóstol Pablo termina diciendo, comienza en 1 Corintios 13 a hablar sobre el amor y la importancia del amor, que el amor debe ser el motor que mueve a todos los demás dones espirituales en la iglesia. Pero aquí ahora el apóstol dice, ya al final de todo, cuando ya todo comience a desaparecer en este mundo, van a continuar permaneciendo la fe, la esperanza y el amor. Esos tres dones, esas tres gracias divinas van a permanecer. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y sabe por qué el amor es superior? No es que es el primero, sino que es superior a los otros, a lo que es la fe y la esperanza. Porque el amor debe ser la base de nuestra fe y la base de nuestra esperanza. Y ese es mi primer punto. Amor, la base de la fe y la esperanza. En nuestro mensaje de la semana antepasada, del domingo 20 de marzo, mensaje que titulamos Nuestro Amor, abordamos el tema de cómo debe ser el amor cristiano. Y para ello, hicimos una breve pero concisa comparación entre el formato del amor que el mundo nos ha querido vender y el amor que Dios espera que nosotros manifestemos. Y basándonos precisamente acá mismo, en 1 Corintios 13, decíamos que el amor que Dios quiere o Dios espera que nosotros manifestemos es el amor que proviene de Él mismo, no de ese amor romántico, ese amor tal vez en ocasiones fantasioso, ese amor idílico, o tal vez erótico que las películas y las canciones del mundo nos quieren pretender vender como un amor genuino y verdadero, sino el amor que proviene de Él mismo. Y hablábamos de cuáles eran las características esas que Dios habla del verdadero amor, de lo que es el verdadero amor. Y en 1 Corintios 13, aquí nosotros conseguimos una lista de lo que es el amor verdadero, el amor de Dios. Y este es un amor que es benigno, sin envidia, sin jactancia, sin vanidad, que no hace nada indebido, que no se irrita ni guarda rencor, que se goza de la justicia y de la verdad, que es capaz de sufrir, capaz de creer, capaz de esperar, capaz de soportar. Todas esas cualidades de lo que es el amor nos hizo llegar a la conclusión de que el verdadero amor, el amor de Dios, es un amor que duele. Eso decíamos ese domingo, el domingo 20 de marzo. El amor de Dios es un amor que duele, que siente en realidad. Porque a medida que nosotros amamos a alguien de esta forma, de la forma como dice acá 1 Corintios 13, nosotros tenemos que aprender a tolerar las deficiencias de esa persona. Porque esa persona que tú amas no es perfecta, así como tampoco tú lo eres. Y si tú amas a esa persona, tú vas a tener que aprender a tolerar esas cosas. Y vas a tener incluso que ayudar a esa persona para que crezca y sea restaurada en muchas ocasiones. Así como también esa persona va a tener que tolerarte a ti. Y te va a tener que ayudar a ti a levantarte en todo tiempo y en todo momento. Por eso es que el amor es algo recíproco. Yo no puedo simplemente en una relación de amistad o de pareja o familiar, plantarme, pararme frente a alguien y comenzar a exigir y exigir que me den, que me den, que me den, que me provean, que me provean, que me den amor y a exigir cosas que yo quiero para mí. Porque el amor genuino en realidad primero da. Y aunque da sin esperar nada a cambio, el amor es recíproco en todo tiempo. Concluíamos en aquel mensaje que el hecho de que nosotros amemos a alguien, eso no nos obliga a soportar cualquier tipo de maltrato que esa persona quiera hacer en nuestra contra. Por el hecho de que yo ame a alguien, yo no estoy obligado a tolerar maltratos, abusos o irrespeto, porque el amor se basa en el respeto. Jesús mismo nos enseñó cómo deberíamos nosotros amar. Y Él dijo que amáramos a las demás personas de la misma forma en que Dios nos había amado a nosotros. Y de la forma en que Él, como Hijo de Dios, demostró su amor por la humanidad. Y hay que ver que el amor de Jesús fue inmensamente grande. Fue capaz de exponer su propia vida al más extremo sufrimiento, al punto de dejarse o incluso asesinar. Teniendo las posibilidades de defenderse, eligió no defenderse, porque ese fue el plan de Dios desde el principio. Que Él viniera al mundo, naciera como un bebé, creciera, predicara durante algún tiempo su evangelio, para luego morir, resucitar y ascender a los cielos para darnos esa esperanza de vida eterna y de salvación de nuestra alma. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero el amor que Jesús mostró fue ese que fue capaz de darse a sí mismo para morir en una cruz. Y la demostración del amor de Jesús llega hasta ahí, hasta la cruz. Ese es el punto en el cual máximo, ese es el punto máximo de demostración del amor de Dios. Él llegó hasta ahí, hasta la cruz. ¿Cómo nosotros demostramos a Dios que le amamos? Nosotros entonces tenemos que acercarnos hasta la cruz. La Biblia dice que Jesús dijo que nosotros, si le amamos a Él, lo que debemos hacer es acercarnos a Él de la forma en que nosotros estamos, con la carga de pecado que estamos, demostrar que le amamos yendo hasta ese lugar. Dios no te dice, Jesús no te dice que para acercarse a Él tú tienes que dejar tu vida anterior y que tú tienes que despojarte o hacer esfuerzos por limpiar tu propio corazón del pecado. La Biblia nos dice que Jesús murió en la cruz con el gran propósito de darnos la vía, la forma de que nosotros pudiéramos ser salvos, que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso es una inmensa muestra de amor. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro amor hacia Dios? Repito, acercándonos a la cruz de Cristo, en plena certeza o convicción de que Él es suficiente para salvarnos y perdonarnos. Decíamos que el amor duele, que el amor restaura, el amor tolera. El amor de Dios le dolió a Dios, le dolió a Jesucristo esa demostración de amor. Le dolieron los clavos en las manos, en los pies, la lanza en el costado, la corona de espinas, los latigazos. El despojarse de toda su gloria en el cielo. Eso le dolió, todo eso fue dolor para Jesús y para el Padre también. Ahora Dios tolera, Dios nos muestra su amor en que Dios tolera también muchas malas mañas de nosotros. Porque reconozcámoslo, somos malos mañosos. Solemos tener muchas malas mañas, muchas malas costumbres que decimos, yo soy así, así soy, así nací, si me quieren, si me aman, así me tienen que tolerar, así me tienen que soportar. Pero discúlpame, eso es mala maña, si tú sabes que es malo y que está mal, eso es mala maña. El amor también restaura. Cuando nos damos cuenta de que somos imperfectos, podemos comenzar a restaurarnos, bien sea nosotros mismos o ayudar a otros a restaurarse. Ahora, Dado estas características que tiene el amor verdadero, el que solo Dios puede hacer germinar en nuestros corazones, es que nosotros podemos entonces tener una fe y una esperanza que sean sólidas. Porque es el amor de Dios la base para poder tener una fe y una esperanza que sean sólidas. Ahora, vamos a hablar de nuestra fe. ¿Cómo debería ser nuestra fe? Hebreos capítulo 11, verso 1, nos presenta la mejor definición de la fe. Yo creo que es uno de los pocos pasajes en la Biblia. Mira, a veces nosotros queremos conseguir definiciones en la Biblia de preguntas o temas que tenemos en nuestra mente, y a veces es difícil conseguirlas. Hay que buscar mucho, hay respuestas que la Biblia da que no son explícitas, que deben ser dilucidadas, que deben ser desarrolladas. Pero con respecto a la fe, Hebreos 11:1 da una excelente definición y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si la fe es la certeza, y la palabra certeza significa seguridad de lo que esperamos. Si también la fe, según esta definición, es la convicción de aquello que no hemos visto, es decir, el convencimiento propio de que aquello que no hemos visto existe en realidad, o que en realidad lo recibiremos en algún momento. Es decir, entonces nosotros nos estamos apoyando en cosas que nosotros no podemos demostrar de forma tangible. Y ahí es donde está el meollo, vamos a decirlo así, de la fe. El meollo de que mucha gente, sobre todo la gente que tiende a ser muy racional, que todo debe ser, digámoslo, demostrado o comprobado, ahí es donde está el meollo, porque el problema es que todo lo que es por fe no se puede demostrar de forma tangible. ¿Cómo podemos entonces nosotros estar seguros de que nuestra fe es correcta? Si yo no puedo comprobarla científicamente hablando, si yo no puedo degustarla, vamos a decir, yo lo invito a almorzar, a cenar, y usted se sienta a la mesa y yo le pongo un plato de comida y yo le digo, esto está delicioso. Yo no sé cocinar, yo no soy cocinero. Y tal vez puedo presentarle el plato muy bonito, pero como usted sabe que yo no soy cocinero, usted lo más seguro es que usted dude de que lo que yo le preparé está bien sabroso. Y usted tal vez, digamos, por educación, respeto, no sé lo que sea, hay otra palabra, cortesía, tal vez usted no dice nada, pero dentro de su mente usted está pensando, ¿con qué mira salir el pastor? ¿No mira pulgar? Entonces, ¿cuál es la única forma de poder comprobar, de poder saber si en realidad lo que yo le estoy diciendo es cierto? Probándolo. Ahí se comprueba. Pero eso no lo podemos hacer con la fe, con las cosas que son por fe. Porque Pablo dice que la fe es la certeza o la seguridad de lo que esperamos. Es el convencimiento de aquello que no hemos visto, pero que sabemos por fe que es real. Decíamos al inicio que toda persona profesa una creencia religiosa. Y al profesar una creencia religiosa, de la que sea, hasta los ateos, están afirmando una forma de fe o un tipo de fe. Así sucede con el musulmán, el católico, el budista, el mormón, todos. Cada persona que afirma una fe está poniendo su confianza en los enunciados o principios de esa religión en particular, de sus creencias, del sistema de creencias que tenga esa religión. La única forma que nosotros podemos estar seguros de que nuestra fe es correcta es por medio del amor. Y ahí está la clave. Por eso es que Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero de entre ellos tres, el amor, es superior a todos. Aleluya. No hay otra forma de poder estar seguros de que nuestra fe es correcta si no es por medio del amor. Por esta razón, Pablo dice que aunque la fe prevalece por encima de cualquier don espiritual, llámese el don de lenguas, de sanidades, de milagros, de profecías, de lo que sea, el amor en sí mismo es superior a la fe. Por lo tanto, nuestro amor hacia Dios debe ser la base de nuestra fe. La fe del creyente debe ser una expresión del amor que siente por Dios. Si tú no amas a Dios, tu fe va a ser infructuosa. Si tú no amas a Dios, al punto de anhelar obedecer lo que Él dice en su palabra, tu fe va a ser vana. Aunque tú seas una persona extremadamente religiosa, aunque tú seas una persona, un cristiano, que todos los días lee la Biblia, que todos los días dice orar, que todos los días dice alabar a Dios, que cada vez que puede está en la iglesia. Si tú no amas a Dios por encima de todas las cosas, tu fe, tu sistema religioso es vano. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dos pasajes, dice que la fe del cristiano viene a ser vana si Cristo no ha resucitado. El cristianismo en sí mismo se basa, sí, en la figura de Cristo, pero en el hecho de que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, entonces Cristo es, como dicen los musulmanes, o la nueva era, o muchas otras religiones, que dicen que Jesucristo fue un gran hombre, un gran profeta, pero no pasó de ser más que eso, un gran hombre. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos, Cristo es más que un mero hombre. Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y esa es la base de nuestra fe. Si Cristo, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es la fe cristiana. Pero como Cristo resucitó, la fe cristiana es firme y segura. En el caso nuestro, si nosotros no amamos a Dios, nuestra fe, nuestro sistema de creencias será vano. Cuando Pablo dijo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, eso lo dijo en Romanos 10:17. Pablo está haciendo referencia a que no se puede tener fe en Dios si primero no se oye acerca de Él. Nadie puede creer en algo que primero no lo ha escuchado. Primero algo debe ser escuchado, debe ser visto, debe ser presentado, debe sernos expuesto para poder decidir si creemos en eso o no. Y eso es lo que Pablo dice aquí. La fe es por el oír. Yo no puedo tener fe si yo no oigo sobre Jesucristo. Yo no puedo tener fe en Dios y en los milagros que Dios puede hacer si yo no oigo primero que Dios puede hacer milagros. Pero ese oír debe estar anclado en lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros no escuchamos, no oímos acerca de Cristo por medio de lo que la palabra de Dios nos revela a nosotros, entonces nosotros no podemos recibir la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos primero oír para poder llegar a tener fe. Pero a partir del punto en que nosotros escuchamos y oímos y nos es presentada esa revelación de que Jesucristo fue hecho hombre, murió en una cruz, fue puesto en una tumba, resucitó y ascendió a los cielos. Una vez que nosotros escuchamos eso, entonces llega el punto en el que yo puedo decidir, eso es algo que yo puedo creer o no lo puedo creer. Pero si yo decido creer en eso, es decir, tener fe en eso, Entonces llega el punto en que yo tengo que empezar a enamorarme cada día de mi vida más y más de Dios. Porque el amor es la base de la fe. ¿Cómo nos enamoramos nosotros de Dios? De la misma forma que nosotros o bien nos enamoramos de una persona o nos desenamoramos, nos despechamos de esa persona. Pero indistintamente como sea, para enamorarnos tenemos que pasar tiempo con esa persona, compartir con esa persona, hablar con esa persona. Y por eso es que los enamorados visitan a su enamorada. O bueno, ya en estos tiempos al revés. Pero el punto es ese, el punto es pasar tiempo con la persona que es, que sentimos algo especial por ella, porque eso nos hace que lo que sentimos crezca. ¿Cómo puede una persona decir que ama a Dios si no procura pasar tiempo con Dios en su presencia? ¿Cómo puede decir una persona que tiene fe en Dios si no ama a Dios? ¿Cómo puede decir una persona que tiene fe, que tiene una fe sólida, si no procura pasar tiempo estudiando y escudriñando lo que la palabra de Dios dice y nos enseña? ¿Entiende lo que quiero? ¿Por qué el apóstol Pablo? No yo, lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto de que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De esos tres, el amor es superior. Porque tú y yo, ninguno de nosotros podemos tener una fe genuina y verdadera mientras no amemos a Dios. ¿Te puede decir amén? ¿Te entendió eso? Si nosotros no comenzamos a buscar las ocasiones o los momentos para que el amor, nuestro amor por Dios, se desarrolle cada día más en nuestros corazones, escúchame, tu fe siempre va a ser vacilante. Cada vez que venga un problema, tú vas a dudar de que Dios tiene poder para salir a tu encuentro. Mira, vivimos en un mundo difícil, duro, complicado, lleno de tentaciones, lleno de problemas. Cada día el mundo se complica más y más y más. Y si nosotros, como dijo Jesucristo, Señor, Padre, te pido por los discípulos, por los que me diste y por los que vendrán después de ellos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Qué dijo Jesús en esa oración? Que era mejor para nosotros en todo caso que creemos en Jesucristo y nos vamos para el cielo de una vez. Pero no es el plan de Dios, porque hay muchas personas que necesitan que nosotros les hablemos. Porque si no fuera por otras personas que nos hablaron nosotros y nos sirvieron de plataforma, vamos a decirlo así, para que nosotros estemos aquí el día de hoy, nosotros no estuviéramos. Si no hubiera sido por la fe de esa gente que luchó por el Evangelio de Cristo y porque las almas fueran salvas, tú y yo no estaríamos aquí en este tiempo. Y el hecho de lo que Dios vaya a hacer en el futuro con futuras personas que tal vez no han nacido ni siquiera, depende de nosotros en este tiempo y la confianza que depositemos en Dios y lo mucho que decidamos, escuche bien esto, lo mucho que decidamos enamorarnos cada día más de Dios para que nuestra fe sea sólida. Porque ¿qué dice la Escritura? Que el que duda es como las ondas del mar que va y viene. Cada vez que nosotros como cristianos dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer en nuestra familia, estamos en realidad demostrando o diciendo que nuestro amor por Dios es muy débil. Es como, no sé, tal vez ese tipo que le dice a su esposa, a su novia, mi amor, yo te amo mucho. Pero cada vez que pasa una mujer por el lado, estando incluso ella ahí presente, en realidad estará demostrando que ama a esa novia, a esa esposa. si es capaz de faltar el respeto de esa forma, o incluso en presencia de ella. Mire, lo mismo vivimos haciendo nosotros a cada rato. El mundo nos enseña cualquier cosa y nosotros volteamos la mirada, dejamos de mirar a Dios para mirar, codiciar lo que el mundo nos presenta. Necesitamos enamorarnos cada día más de Dios para que nuestra fe pueda crecer. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame amén. ¿Cómo debe ser nuestra esperanza? Según el diccionario, la palabra esperanza significa confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. En pocas palabras, la esperanza es confianza de que algo va a suceder. No estamos seguros, pero creemos que va a suceder. Esperamos que suceda. Digamos, ¿cuántos tienen hambre? Esperamos almorzar. ¿Amén? Esperamos. Pero cualquier cosa puede pasar, porque ¿cuántas veces hemos esperado en otros días almorzar y resulta ser que el almuerzo no llegó? El almuerzo se convirtió en una cena al final de la noche. ¿Por qué? Porque pasaron una serie de cosas que nos impidieron cenar. Digamos, se acabó el gas. Ah, bueno, yo tengo allá atrás una leña para hacer. Ay, anoche llovió y la leña estaba afuera, se mojó. Ah, voy a decirle al vecino, le voy a tocar al vecino. No, el vecino se fue para que su mamá. Ah, el vecino del lado. Ah, pero es que ese vecino no me habla. Bueno, me toca ir entonces para que, no sé, para que mi primo, mi mamá, pero vive al otro lado de Machique, va a salir en la moto, en el carro, en la bicicleta, en lo que sea, tiene un caucho pichado. Y no me diga exagerado, porque esas cosas pasan. No me llame, ¿cómo se llama? No me tilde de ¿cómo se? ¿De qué? Exagerado. No, pero la otra palabra, ¿ah? Pesimista. No me tilde de pesimista. Pero a veces todos sabemos que cosas como esas suceden. Pero igual nosotros seguimos intentando. ¿Por qué? Porque tenemos hambre y tenemos la esperanza de comer. Ahora, el término griego de donde se traduce aquí en este pasaje esta palabra como esperanza, y aún incluso en la mayoría de las ocasiones que usted consigue la palabra esperanza, yo creo que un 98% más o menos de las ocasiones que usted consigue la palabra esperanza en el Nuevo Testamento, proviene de la palabra griega elpis. Y en griego implica la idea de esperar con anhelo y placer por algo. Fíjese, para nosotros la palabra esperanza implica la idea de confianza de alcanzar o de lograr algo, de que algo va a suceder. Pero en el griego, la idea, en la mentalidad griega, la palabra esperanza tiene la idea o implica la idea de que se espera algo, pero con anhelo y placer. Es decir, porque digamos, yo voy a la casa de alguien porque tengo que reunirme con esa persona, tengo que hablar, tengo que arreglar un problema. Pero yo voy esperando que esa reunión va a terminar en una discusión. Que tal vez uno incluso o me da unas cachetadas o yo se las doy a él. Yo estoy esperando algo, yo tengo una expectativa, pero no es agradable ni placentera. ¿Sí me entiende? Porque nosotros podemos esperar que algo suceda y tal vez estamos esperando una mala noticia. Digamos, fuimos al médico, el médico nos dio un... ¿cómo se llama? Una serie de pruebas, nos hizo una serie de pruebas y el médico nos dijo, bueno, hay un 99%, un 90% de que lo que tú tienes sea cáncer, pero vamos a esperar el resultado de la prueba. No se me olvida nunca la ocasión que mi papá lo operaron de la próstata. El doctor nos dice, antes de la operación, nos dice, bueno, el señor Eudoro tiene un tumor en la próstata, tenemos que operarlo, así es, cocido. Le pregunto ya al doctor, ¿y qué tan grave es eso? ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué tan malo es? Me dice él, tiene un 99% de probabilidades de que sea cáncer. Yo me quedé así, recuerdo que en esa ocasión estábamos mi mamá y yo, y le pregunto yo, doctor, una pregunta, 99% y el 1%, ¿qué está haciendo ahí? Me dice él, porque siempre puede ocurrir un milagro, pero para nosotros, para mí, eso es cáncer. No hay forma de que no sea cáncer. Pero hay un 1% que al final de cuentas tenemos que hacer la biopsia y comprobar de que sea cáncer. Entonces a mi papá lo operaron y nosotros esperábamos el resultado y nosotros esperábamos que fuera cáncer. Pero resulta ser que cuando el doctor entrega los resultados dice que no era maligno el tumor que le sacaron de la próstata. Pero el punto de lo que dice aquí la esperanza del término griego en cuanto a la esperanza bíblica es que es algo que se espera con anhelo y placer, es algo que se espera con un deseo porque es algo bueno. En el caso de esta gracia divina, de la gracia divina de la esperanza, sucede lo mismo o aplica el mismo principio que con la fe. Es decir, aunque los creyentes en Cristo tienen o tenemos, mejor dicho, una maravillosa esperanza o expectación placentera y gozosa de todas las promesas que Dios nos ha dado, por encima de esa esperanza debe estar el amor a Dios. Tú no vas a confiar de que todo lo que Dios ha prometido para ti es bueno y se va a cumplir en tu vida si tú no amas a Dios. ¿Por qué? Porque miran, tú y yo vivimos en este mundo y este mundo es un mundo caótico, malo, perverso, dañino, y por lo general no suceden cosas que son malas. ¿Cómo confiar entonces en un Dios que da promesas tan maravillosas en su palabra, pero a nosotros nos cuesta tanto y tanto alcanzarlas? La única forma de nosotros poder seguir confiando en las promesas de Dios, en que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, como dice la misma Biblia, si nosotros podemos enamorarnos cada día más y más y más y más de Dios. Tu esperanza va a ser débil mientras tú no estés enamorado o enamorada de Dios. Si el amor no sostiene la esperanza del cristiano, pronto el cristiano desiste de su esperar con anhelo y placer en las promesas de Dios. Repito, si el amor no sostiene, si nuestro amor a Dios no sostiene nuestra esperanza, pronto como cristianos nosotros vamos a desistir de esperar con anhelo y placer las promesas de Dios. Así que nuestra esperanza debe estar basada en el amor. Romanos 8:24, si usted desea lo busca, si no escúcheme con atención, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Me explico? Cuando ya tú ves algo, tú no lo puedes estar esperando. ¿Me explico? Yo me paré aquí, comencé el mensaje y yo tuve la intención de decirle a Rudo, a Roseli, que me trajeran el vasito con agua del que acabo de tomar. Pero yo no les dije nada. Mas sin embargo lo estaba esperando todavía. ¿Y por qué lo esperaba? Porque ella siempre lo trae, pero resulta ser que fue el muñequito de torta Ellie que me trajo mi vasito de agua. Yo estaba esperando eso. No dije que me lo trajeran, pero igual lo estaba esperando porque es costumbre. Ahora, mientras yo no tenía el vaso aquí, yo lo estaba esperando. Ya una vez que Erling vino y colocó el vaso aquí, ya yo no lo estoy esperando, ya ahí lo tengo. Pablo concentra en estas palabras la convicción de la esperanza del cristiano, porque cuando lo que espera se puede ver, ya deja de ser algo esperado. para convertirse en realidad. Traslademos lo que acabo de decir al caso de, no sé, del ámbito cristiano, el ámbito de nuestra vida cristiana. Digamos, yo estoy esperando, no sé, el ser bautizado en el poder del Espíritu Santo y poder recibir el don de lenguas. Y mientras no lo tengo, yo lo estoy esperando, pero una vez que el Espíritu Santo me bautiza y recibo el don de lenguas, ya no es algo que es esperado por mí, ya lo recibí y simplemente tengo que ejercer ese don que me fue dado para enriquecimiento espiritual, para provecho, para mi provecho espiritual. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo acá. Pero vamos a volver a lo que es un ejemplo más natural. La mujer embarazada tiene a su bebé en su propio vientre, dentro de su ser, pero no lo puede ver. La mujer que está preñada, que está embarazada, siente al bebé, tiene la barrigota grande y siente que le patea, siente que se le mete por aquí por una costilla y le presiona. Siente cuando una patada y como que tiene ganas de orinar y como que la patada le golpea ahí la vejiga y se le sale un chorrito de orina y tiene que salir en carrera para el baño. Perdone que sea tan gráfico, pero es la verdad. ¿O no? Las mujeres que me corrijan si no es así. La mujer tiene el bebé en su propio vientre, en su propio cuerpo, pero no lo puede ver. No lo puede abrazar. Sueña con abrazarlo. Sueña con besarlo. Sueña con tenerlo. Es cómico porque muchas madres sueñan con abrazar al bebé. Pero, o no sé, ¿habrá alguna madre que haya soñado con que le está limpiando las nalguitas porque el bebé se hizo pupú? No, ¿verdad? Pero sabemos que eso viene en el paquete. Toda madre sabe que eso viene en el paquete, pero no sueña con eso. ¿Por qué? Porque es desagradable. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Y por eso es que la esperanza, en el contexto de lo que es el idioma griego, está vinculada con algo que se desea, que es bueno, que es agradable. Pero volviendo a la idea del embarazo, por eso es que, por el hecho de que la mujer, okay, tiene al bebé en su vientre, desea abrazarlo, desea besarlo, desea conocer, verle la carita, más allá de que hoy en día existan los fulanos ecogramas estos 3D que prácticamente le dibujan la cara al bebé cuando está en el vientre. El asunto es que la madre indistintamente solamente puede esperar. Lo único que puede hacer durante ese tiempo es esperar. Y por esto es que poéticamente se le llama al embarazo la dulce espera. Pero cuando suceden esas tristes ocasiones en que una mujer pierde a su bebé, aquella dulce espera se convierte en triste luto, enojo, ira, desesperanza o sentimientos similares. Yo quiero pedirle por favor a mi esposa que me acompañe aquí un momento. Sé que algunas personas en la iglesia lo saben, algunos no. Mi esposa y yo, antes de tener a Ruth, tuvimos 3 pérdidas, ¿correcto? Tuvimos 3 pérdidas. El primer embarazo fueron 9 meses completicos. Ella fue a Maracaibo, fuimos a Maracaibo, porque, no sé, yo tuve una inquietud bastante fuerte con eso y fuimos a Maracaibo y teníamos las oportunidades, era otro tiempo. Eso fue en el año 98, 97, en el año 97. Y cuando fuimos a la consulta, el doctor dice, no era el doctor que la había visto a ella durante todo su embarazo, el doctor dice, aquí hay algo que no me gusta, vayan a que le hagan un ecograma. Fuimos, se lo trajimos, el doctor dice, a ella hay que intervenirla de una vez, hay que hacerle la cesárea hoy mismo. Eso era una tarde, no recuerdo qué día exactamente, pero fue un día por la tarde, una tarde, como a las 4 de la tarde. Nos miramos, ella me dice, yo no quiero hoy, Yo le digo al doctor, bueno, venimos mañana a primera hora. Nos vinimos para Machique, oramos, qué sé yo, y todo lo demás. Para hacer la historia corta, o el testimonio corto, Lisbeth tuvo 9 meses de embarazo. El doctor lo que no le gustaba era que el cordón umbilical tenía 2 vueltas de estar, en, o sea, tenía 2 nudos en el cuello del bebé. Ella la meten a pabellón. El doctor me presenta el feto con malformaciones. Eso no era lo que nosotros esperábamos. Después de eso, los otros siguientes embarazos fueron abortos, no llegaron a término siquiera. El punto de este primer embarazo es que ella fue para dar a luz. Ese era el plan. Doctor que vio todo el tiempo el embarazo dijo que el embarazo estaba perfecto, todo bien. Nosotros no esperábamos que ese fuera el resultado. Cuando el doctor nos dice que era un caso peligroso y nos explica que el cordón umbilical está enrollado en el cuello, decimos, ok, está bien, eso puede pasar, eso no es el primero ni es el último tampoco. Pero cuando el doctor me enseña que el bebé, cuando él me lo enseñó, ya el bebé estaba muerto. Y él me dice, mi primer instinto fue llevarlo a pabellón y comenzarle a hacer cirugías. Pero algo me dijo, si así está por fuera, ¿cómo estará por dentro? Le lo describo. El bebé no tenía manos, tenía los 2 puñitos como que usted cierre sus puños y los mantenga así. Eso era todo lo que tenía, no tenía dedos formados. Los pies igual. La boca tenía los labios, pero había que en todo caso haberle hecho una cirugía porque no los tenía abiertos. No tenía, la boca no la tenía abierta. Fosa nasal tenía un orificio y el otro no. De los ojos, la cara, los ojos, también tenía un ojito formado, el otro tenía todo cerrado, como si se hubiera desarrollado la mitad del cuerpo. Usted tiene que imaginarse lo que nosotros pasamos en ese momento. Y traigo esto a colación precisamente porque hay cosas que nosotros esperamos en la vida. Y pedí a mi esposa que pasara acá porque yo le preguntaba a ella anoche cuando yo estaba terminando el bosquejo y le preguntaba, ¿qué sentiste tú? Yo sabía lo que ella sintió, mas sin embargo se lo quería preguntar. ¿Qué sentiste tú durante todos esos tiempos? Porque, repito, bueno, esto. Tuvimos esas 3 pérdidas antes de Ruth. Nació Ruth, para la gloria de Dios, como un milagro que Dios nos dio. Y luego vino otro embarazo más. Y fue exactamente igual que el primero. 9 meses de embarazo, malformaciones congénitas, y ahí se cerró la fábrica. Porque a mi esposa, por lo mal que se vio, tuvieron que extraerle la matriz. Obviamente en todo ese proceso, ambos dos pasamos por situaciones, por luchas internas. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué es lo que tú pensaste? ¿Qué es lo que tú sentías? Y yo sabía lo que ella me iba a decir. Pero las ocasiones que has tenido que conversar con mujeres, con personas, mujeres que han perdido bebés, ¿cómo se sienten ellas? ¿Y cuál es la respuesta?
Frustradas, obstinadas, acomplejadas, porque era como le decía yo a veces, la primera vez que perdí, y un día clamando al Señor, orando, le dije, Señor, o sea, no quiero que suene despectivo, de verdad que no. Y le dije al Señor, a veces las mujeres, las yupas, cuando vienen bajando de la sierra, o sea, apenas vienen por el camino, de una vez paren, de una vez, o sea, sin problemas, sin situaciones, y es fácil para ellas, o sea, yo soy tu hija, yo soy tu sierva. El detalle está es que cuando Dios necesita hacernos procesos a nosotros, más allá de tener un hijo, porque mi esposo me preguntaba, ¿qué sentiste? Me decía, pero fuera de que fueras cristiana, le digo, es que no, fuera de no ser cristiana no te puedo explicar. O sea, todo lo que puedo explicar es dentro de ser una persona cristiana. ¿Por qué? Porque cuando el doctor me dijo lo que había pasado, lo único que salió de mi corazón fue la voluntad de Dios. O sea, con todo el dolor en mi corazón, fue lo que salió de mi corazón. Pero de allí comienza el proceso, o sea, en la casa, comienzan los pensamientos, comienzan las dudas, comienzas a pensar, o sea, pero ¿por qué yo? Pero si soy cristiana, porque si a veces hay personas que son cristianas y hacen pecado y no pasa nada de eso, o sea, ¿Será que no estoy bien? O sea, muchas cosas comienzan en nuestro corazón. ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y comienzan depresiones fuertes en nuestras vidas. ¿Cuándo esas depresiones pueden cesar en nuestras vidas? Cuando realmente nosotros comenzamos a confiar en Dios, en su palabra. Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que no van a acontecer cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y realmente el domingo, no este domingo, el día de este domingo, sino el domingo antes pasado, cuando estaban cantando una alabanza, el Señor me decía, si en algún momento, o sea, lo que el pastor está describiendo, yo realmente no vi, el bebé no lo vi, o sea, realmente no lo vi, o sea, lo vio fue mi esposo, yo nunca, o sea, lo hicieron por cuestiones de depresiones o cosas así, nunca lo llegué a ver, pero siempre digo, o sea, siempre me quedo mirando a mi hija, más allá de un ser humano, o sea, más allá de un ser humano, porque viendo el propósito de Dios en nuestras vidas, viendo lo que Dios de verdad quiere tratar con nosotros. Y cuando Dios nos dice en su palabra que más son los hijos de la desamparada que de la casada, es porque realmente es así. Porque cuántas madres no tienen hijos, igualitos no le dan los cuidados, no le aman, no le respetan. O sea, muchas cosas acontecen. Y cuando yo veo a mi hija, el Señor me decía, o sea, recuerda siempre, cuando se te quiera olvidar que yo he sido fiel con ustedes, solamente mira cada rostro, cada centímetro. Y como decía el pastor ahorita, cuando yo me tocaba mi barriga, o sea, con mis manos, que estaba Ruth mi vientre, yo decía, Señor, esta será la cabecita, o será esto, será aquello, o sea, todas las cosas o algo. Lo que quiero decir es un proceso, o sea, Dios nos ama demasiado a nosotros. Y una de las cosas que el Señor me lo dijo así, bien claro, no te voy a dar un hijo porque lo que te va a llenar tu corazón no va a ser un hijo. El día que yo llene tu corazón, ese va a ser el día que te daré un hijo. O sea, porque nuestro corazón no puede estar lleno por cosas que nos hagan falta. Tienen que estar llenos por la presencia de Dios, por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y realmente como personas, en las necesidades que tenemos humanamente, siempre buscamos que llenar todo eso. Y de último que sea Dios. Y de verdad enamorarse de Dios. Y como dice el pastor, el amor de Dios duele. O sea, ¿en qué sentido? O sea, para mí mi corazón se exprimió completamente. O sea, completamente. Donde aprendí también a tener el gozo de Dios. O sea, aprender a tener el gozo de Dios en medio de las circunstancias. Porque el gozo de Dios no es cuando todo está bien y yo tengo todo bien, no. El gozo de Dios es en medio de las circunstancias, en todo. O sea, en el joven que de pronto está esperando, sea a su pareja o a su novia o a la que va a ser su esposa. En el esposo cuando ya está casado, o sea, desde toda la vida tenemos situaciones, pero lo importante es que sea Dios llenando nuestro corazón y que nos enseñe a enamorarnos de Dios. Cuando nos enseña a enamorar de Dios, y quizás como decía mi esposo ahorita, o sea, se oye bien, se oye fácil, se oye claro de pronto decirlo ahorita. Antes que nosotros, cuando comenzaron a pasar todas esas cosas, cuando tuvimos a Ruth, en el 2001 fue cuando comenzamos a pastorear aquí. Así que nosotros no sabíamos para dónde Dios nos iba a llevar. O sea, Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Y otra de las cosas que pude escuchar de Dios también que decía, para hacerlos más sensibles a mi voz. Y por eso yo le digo al Señor, Señor, yo quiero aprender a la buena. O sea, yo quiero aprender, o sea, como tú me quieres enseñar. Yo quiero aprender a tener mi oído presto para poder entender el propósito que tú tienes. No porque estuviésemos haciendo cosas malas, no. No porque estuviésemos perfectos, tampoco somos perfectos. Y yo sé que miles y miles de mujeres, o sea, le han pasado estas cosas. Y muchas personas piensan, o sea, ya voy a morir porque no tengo el hijo, o porque esto, por aquello. Realmente cuando perdemos la esperanza en Cristo, ahí sí es verdad que no tenemos confianza de nada.
Gracias. Tener una esperanza basada en lo que el mundo nos puede ofrecer es lo peor que un cristiano puede hacer. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios 13:13 que para el creyente siempre van a permanecer la fe, la esperanza y el amor. Pero entre los tres, el amor es superior, porque el amor es la base para tu fe y para tu esperanza. Porque en medio de las situaciones que nosotros podemos vivir a diario, como decía mi esposa, humanamente hablando, nosotros podemos sentirnos frustrados, rabiosos, iracundos, aún incluso decepcionados tal vez. Pero cuando nosotros todo lo que esperamos en cuanto a lo que Dios dice en su palabra lo basamos, está basado en el amor que nosotros tenemos por Dios, hacia Dios y hacia su palabra. Y recordemos que Dios es su palabra y la palabra de Dios es Dios mismo, Dios no va a fallar a nada de lo que dice en su palabra. Cuando nosotros basamos nuestra esperanza en ese amor de Dios, nosotros vamos a poder estar seguros que sin importar la circunstancia que vivamos o que venga a nuestra vida, nuestra vida va a estar escondida con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire, Romanos capítulo 4, versos 8 al 19. Pablo, el apóstol Pablo, hablando del padre de la fe, Abraham, dijo: él creyó en esperanza contra esperanza. No fue que él puso a pelear a dos esperanzas, no. Él puso lo que Dios le había dicho frente a lo que él quería que Dios le diera. Y dice, sigue diciendo el pasaje, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. El verso 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Poner esperanza contra esperanza es poner lo que yo espero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, frente a lo que Dios dice en su palabra que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Pero poner por un lado lo que Dios dice que Él quiere hacer y lo que yo quiero hacer, y decidir estar conformes con lo que Dios decida que es lo mejor para mí, necesita que nosotros amemos a Dios. Porque por lo general, lo que yo quiero no se ajusta a lo que Dios quiere. ¿Usted cree que no? Esa ocasión, ese primer embarazo que mi esposa contaba, y todo lo que ella pasó y lo que ella vivió, y que no es lo mismo vivirlo como padre que como madre, o como mujer y como hombre. No es lo mismo, ni se escribe igual. Ella tenía sus luchas y yo tenía las mías en medio de todo eso. Pero poner esperanza contra esperanza implica la idea de creer en lo que Dios ha dicho por encima de las circunstancias, por encima incluso del dolor que yo pueda sentir. Porque si esa es nuestra esperanza, debe estar basada en el amor. Tener tal grado de esperanza requiere que primero nosotros tengamos un amor a Dios inquebrantable. Es decir, saber que Dios jamás, jamás, nunca, jamás de los jamases va a permitir algo en nuestras vidas que sea para nuestro mal, aún incluso en las pérdidas más duras. Dios nunca va a permitir que sus promesas, que sus palabras sean infructuosas. Hay muchos testimonios. La historia del cristianismo está lleno de personas que murieron agradando y obedeciendo a Dios. ¿Usted cree que Esteban quería, pretendía, tenía la esperanza de convertirse en el primer mártir cristiano? Él no esperaba eso, él esperaba vivir y servir a Dios, predicar el evangelio, servir a las mesas, ayudar a la gente para cumplir el ministerio para el cual fue ungido. Pero terminó muriendo apedreado bajo el consentimiento de Pablo. ¿Usted cree que a Esteban no le dolieron las pedradas que le metieron? Lo mataron a pedradas, a golpes de piedras. Él no esperaba eso. Pero su esperanza estaba basada en el profundo amor que tenía por Dios. Tal vez no lo dije explícitamente, pero hacia el final de este mensaje podemos afirmar que la esperanza, que la fe y la esperanza son gracias siamesas. Es decir, van juntas. Porque, no sé si se fijó aquí en Romanos 4, 18 y 19, hablando de Abraham, del padre Abraham, Pablo habla de la esperanza en el verso 18 y en el verso 19 habla de la fe. La fe y la esperanza, cuando se habla de una de manera implícita se habla de la otra. Pero donde quiera que estén la fe y la esperanza, requieren que el amor sea su base. Porque si el amor no es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza, vamos a tener una fe hueca y una esperanza infructuosa. No puedo decir tengo fe y decir que nuestra esperanza es poca, porque es inverosímil, es imposible una fe que no tenga esperanza. Y la única forma de tener una fe fuerte y robusta es si se basa en el amor a Dios por encima de todo. No puedo decir tengo esperanza en lo que Dios dice y dudar lo que la palabra de Dios me dice, porque eso también es imposible, eso también es inverosímil, incluso es hasta ridículo. Todo lo que hemos hablado en esta mañana, en este mensaje, tiene como base principal el amar a Dios. Así que nosotros estamos llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas, como dijo Jesús, que toda la ley de Dios, Jesús dijo que Él no había venido a abolir la ley de Dios, al contrario, vino a hacerla cumplir. Y Él no puso nuevos mandamientos, Él resumió los mandamientos en dos: amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros seguimos esas dos reglas básicas, seremos excelentes hombres y mujeres de Dios. Pero sobre todo el amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque a medida que tú ames a Dios por encima de todo, tú vas a poder aprender a tener una fe sólida, fuerte, robusta, firme. Y vas a entender que toda tu esperanza esté basada en lo que Dios dice, no lo que el mundo quiera decir. No podemos tener fe y esperanza saludables si no nos hemos comprometido a amar a Dios por encima de todas las cosas. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. Espíritu Santo, lo que resta todo depende de el corazón de cada uno de nosotros y las formas o las maneras en que nosotros te permitamos a ti tratar en lo profundo de nuestro corazón. Sé que tu propósito, Señor, es renovarnos, llevarnos al pleno conocimiento del propósito que tú tienes, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también es cierto que todo eso depende de cada uno de nosotros, porque en ningún momento, Señor, tú nos obligas a nosotros a rendir nuestro corazón a ti. Todo depende del deseo de nuestro corazón, del deseo de ser sanados, del deseo de ser restaurados, del deseo de ser llevados un peldaño más arriba en nuestra escalera del crecimiento espiritual. Gracias, Padre, porque tu palabra es tan maravillosa y tan preciosa, Señor, tan armónica en sí misma, que nos enseña de forma profunda la relación tan estrecha, tan intrincada que hay entre el amor, tu amor, el verdadero amor, y lo que es la profesión de una fe que agrade a ti. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra que una esperanza que sea saludable debe también basarse en ese amor tan maravilloso que tú has demostrado a la humanidad, a toda la humanidad, por medio de Cristo. Pero no podemos nosotros ser portadores de esa esperanza. Si primero nosotros mismos no cimentamos nuestra esperanza en el amor a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo te pido de manera muy especial que cada corazón pueda ser sellado, oh Dios, para tener el deseo en este tiempo, Señor, de enamorarnos más y más de ti. Porque el amarte a ti, el enamorarnos de ti, va a hacer que nosotros podamos tener una fe como esa que dijo Jesús, que aunque sea chiquitita, chiquitita como un grano de mostaza, pueda ser una fe que le dice, le ordena a un monte: quítate de aquí, del medio de la tierra, y échate en el mar. ¿Qué fe tan maravillosa podría ser esa? ¿Qué cosas tan maravillosas podríamos hacer como creyentes, como hijos tuyos, si pudiéramos expresar ese tipo de fe? Seríamos una iglesia poderosa, más allá tal vez de los grandes templos o de las grandes movilizaciones. Seríamos una iglesia con autoridad. Pero nada de esto va a suceder mientras no sintamos el deseo de enamorarnos de ti. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti cada día. Ayúdanos, Señor, a cada día procurar estar, desear, anhelar estar en tu presencia. No solamente anhelar estar por momentos, por ratitos, por pequeños espacios de tiempo, tal vez en el templo, tal vez pequeños espacios de tiempo en oración, en la casa, haciendo un devocional, sino que todo tiempo nuestro pensamiento pueda estar en querer agradarte a ti, querer obedecerte, estar examinando constantemente nuestro corazón a ver de qué formas, de qué maneras puedo agradarte a ti más y más. Padre, que en el nombre de Jesús podamos basar nuestro sistema de esperanzas en ese amor a ti. Podemos basar lo que espero, todo, Señor, lo que espero en mi vida, podamos basarlo en el amor a ti. Aún incluso las metas personales en esta tierra, supeditar todo, poner todo, sujetar todo a tu voluntad, Señor, y no a la nuestra. Yo quiero pedirte que, si es tu deseo hoy, pedirle a Dios, decirle al Señor que te ayude a enamorarte más de Él, porque entiendes, reconoces, sabes que necesitas que tu fe y tu esperanza sea más semejante al propósito de Él. Ponte de pie en el lugar en el que estás. Tú que me escuchas por radio o por internet, también ponte de pie en el lugar en el que estás, por favor. Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios, de manera muy solemne quiero pedirte, Señor, por cada persona que tiene su mano en alto en este momento. Utilizo la palabra solemne, Señor, porque sabemos que estamos ante tu presencia. Y no queremos acercarnos alegremente, confianzudamente, aunque tenemos confianza de entrar ante el trono de tu gracia. Queremos entrar con toda reverencia, Señor, porque necesitamos que tú nos enseñes a enamorarnos más y más de ti. Padre, no podemos seguir siendo cristianos que no te amamos a ti por encima de todas las cosas. Porque tal tipo de cristianismo es un cristianismo hueco, vacío, sin sentido. Y debo decir, Señor, que lamentablemente muchas de nuestras iglesias están llenas de personas de esta forma. En muchas ocasiones, Señor, nosotros hemos estado viviendo una vida cristiana con un amor escaso, con un amor que por ratos te mira a ti y por ocasiones desvía la mirada para desear las cosas de este mundo. No podemos de esa forma tener una fe fuerte. En muchas ocasiones vivimos épocas en que esperamos más, anhelamos más, deseamos más las cosas que el mundo ofrece que aquello que tú tienes para ofrecernos. Hoy, Padre, te pido perdón, porque esa ha sido una esperanza también hueca. Y aún incluso en muchas ocasiones hemos peleado contigo porque queremos que tú proveas, que tú nos des los deseos de nuestro corazón. Y cuando tu palabra dice que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, cada persona con su mano en alto, aquí en el templo, en sus hogares, donde quiera que estén, en cualquier momento y a cualquier hora, pido, Señor, que sea renovado su amor por ti. Que en el nombre de Jesús, Señor, podamos aprender a amarte por encima de todo. Que en el nombre de Jesús podamos aprender a renunciar a cualquier cosa de este mundo por amarte a ti y por tener una fe y una esperanza fuertes, capaces de soportar cualquier adversidad. En el nombre de Jesús. Amén.
Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Thank you.
Bueno eres Dios por siempre. Ayúdanos a verte siempre en medio de tu bondad. Que el mundo no pueda robarnos esa forma de verte. Que el mundo no pueda quitarnos esa visión tan maravillosa de ti, oh Dios. Esa visión tan bondadosa de ti, oh Dios. Que siempre quieres lo mejor para nosotros. Señor, cada día de nuestras vidas a querer más y más de ti. Que cada día de nuestros días, de nuestras vidas, Señor, el anhelo que impulse y que mueva nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros propósitos, nuestras metas, sea el agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Para finalizar en esta mañana, solo quiero recordar nuestras actividades para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra iglesia de niños, nuestra actividad exclusivamente para niños. El mismo sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Con respecto a Iglesia de Niños, quiero enfatizar o recordar nuevamente que el propósito de Iglesia de Niños es que usted como padre tenga un apoyo para instruir y enseñar a sus niños en cuanto a lo que la Palabra de Dios dice, pero todo acorde a la necesidad de los niños. Un grave error que a veces cometemos como padres es tratar de enseñarles a nuestros niños a amar a Dios, pero desde la perspectiva nuestra. Y solemos hacerlo más que nada porque carecemos de las herramientas para enseñarles, y obviamente queremos instruirlos, queremos enseñarles en lo que la Palabra de Dios dice. Pero así como tú tienes necesidades espirituales, tienes cargas, tienes luchas y necesitas ser ministrado, los niños también las tienen. Y por eso es que es importante que tú tomes el tiempo, el día sábado, en este caso a las 9 de la mañana, de traer a tus niños, o a tu hijo, a tu hija, o a tu sobrinito, en fin. Porque en Iglesia de Niños se les ministra la palabra, acorde al entendimiento de ellos. Y aunque tal vez veas que se hacen dinámicas, se hacen en ocasiones experimentos, juegos con ellos, todo eso lleva un propósito en particular. Y todo lo que se hace con el propósito de que la palabra de Dios sea ministrada en el corazón de ellos. Pero si tú no haces el esfuerzo, sabemos que es un día, los estamos haciendo los días sábados, indistintamente, fuera domingo, fuera el día que fuera, para nosotros siempre va a ser un esfuerzo, como padres o como representantes, va a ser un esfuerzo traer a los niños a iglesia de niños. Y tú puedes o bien quedarte o ir y venir, pero la actividad es extremadamente corta, son apenas 45 minutos, máximo 50, o sea, tú puedes ir y venir y o te quedas acá simplemente. Anímese, anímese a traer a sus niños, no se va a arrepentir. Le aseguro que no se va a arrepentir. Oramos entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por hablar a nuestras vidas en este tiempo, por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, ahora que vamos hacia nuestros hogares y que despedimos este servicio, te pedimos que tu presencia sea acompañándonos a todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino. Y creemos, Padre, que durante esta semana veremos tu gloria y tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, quienes durante esta semana que se celebra la tradicional Semana Mayor o Semana Santa, te pedimos, Señor, que tú guardes a todas nuestras familias, Señor, de todo sobresalto, de todo accidente. Y aún incluso que si personas, familias viajan, en el nombre de Jesús, tú guardes su salida y su entrada. Y que en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia, donde quiera que estemos, también esté con nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.